Altavoz Radio presenta una producción de formación y capacitación AC desde el sureste mexicano.
Las Moradas.
Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Yo soy Carolina Damián, bienvenidas a su espacio Las Moradas, producido por Formación y Capacitación AC desde el sureste mexicano para el mundo. Estaremos con ustedes como todos los martes a través de Altavoz Radio por la 101.1 FM a las 5:30 de la tarde con temas en la defensa de los derechos humanos, en migración y salud con perspectiva de género. Saludos a quienes nos sintonizan a través de internet y también por antena aquí en Chiapas y en la frontera con Guatemala, en la zona de Huehuetenango. Estaremos abordando en el marco del Día Internacional de la Mujer en este mes de marzo. Estaremos precisamente con más información sobre el Día Internacional de la Mujer que se conmemoró este 8 de marzo. También contaremos con Miriam González desde el Instituto para las Migraciones y MUMI desde la Ciudad de México, con Erika Vázquez desde Comunicación de Foca AC y desde El Salvador con Radio Victoria. Pero antes de empezar con toda esta información, nos vamos con una pieza musical y regresamos. Estás escuchando Las Moradas. Bienvenidos a todas, todos y todes. Continuando con la programación de Las Moradas, nos vamos a ir directamente con el tema sobre por qué se conmemora el 8 de marzo, luego con la información de Erika Vázquez desde Comunicación de Foca AC, y bueno, también tendremos a los dos programas de formación y capacitación AC, de Salud Integral y Género y Migración. Pero quisiera comentar sobre el tema del 8 de marzo. Para cuando estemos escuchando este programa, habrán precisamente, hoy estamos grabando en miércoles 8 de marzo y ustedes van a escuchar el programa este viernes. Seguramente para este entonces habrá en todas partes de América Latina movilizaciones feministas de mujeres que salimos a la calle, y digo salimos porque nosotras saldremos a la calle a manifestarnos por nuestros derechos, a vivir en un estado de derecho, de equidad de género y sin violencia. Sin violencia por cómo nos vestimos, sin violencia de acoso laboral. ¿Cuánto acoso laboral ustedes conocen? Yo, todos. En todos los espacios públicos y privados ser respetadas por ser mujeres, ya que los hombres no tienen que vivir con ese miedo continuamente. Escuché un ejemplo muy simple de un actor, Héctor Suárez, que le decía a una gran periodista mexicana, Adela Micha, en su programa, estaba en una entrevista y me pareció bastante útil para hacerlo simple. Le dijo, Héctor Suárez, ¿sabes por qué los hombres tienen miedo de entrar a la cárcel? Porque saben que cuando entran a la cárcel los van a violar. Es como una práctica normalizada dentro de las cárceles mexicanas. Pues es lo mismo que sienten las mujeres cada vez que salen de su casa. Es la misma sensación, que en cualquier momento del día o la noche pueden ser abusadas por cualquier hombre que cree que tiene el derecho de hacerlo. Creo que eso es un mensaje para las personas que no logran entender por qué las mujeres salen a la calle a protestar. Yo creo que solo hay que querer ver. Cuando queramos ver, nos daremos cuenta de cómo la violencia se normaliza constantemente. Nos vamos con toda esta información de nuestras compañeras expertas y regresamos con un cierre de programa al finalizar Las Moradas.
El 8 de marzo conmemora el Día Internacional de la Mujer, una fecha en la que se celebran los logros alcanzados en la lucha por la igualdad. También es un día reivindicativo por las discriminaciones que todavía perduran en la sociedad. Desde 1857, el mes de marzo se había convertido en el mes de las movilizaciones obreras en Estados Unidos por los derechos de las trabajadoras. El 8 de marzo de 1857, cientos de mujeres de una fábrica textil de Nueva York organizaron una marcha en contra de las condiciones inhumanas de trabajo y los salarios bajos. Los sueldos que recibían las mujeres eran inferiores en un 60 o 70% a los de los hombres. La policía dispersó a las manifestantes, que dos años después crearon su primer sindicato. Desde aquel histórico 8 de marzo, la fecha ha sido un termómetro de la lucha de las mujeres por el reconocimiento en un mundo de hombres. En 1909, Nueva York fue de nuevo testigo de las protestas de 15.000 mujeres trabajadoras por la reducción de la jornada laboral y mejores salarios. Las mujeres extendieron sus protestas hacia el derecho al voto y el fin de la esclavitud infantil. En España, el 8 de marzo de 1910 tiene también una significación especial, pues a partir de ese día la mujer pudo acceder a la enseñanza superior en igualdad de condiciones que el hombre, poco después de que Emilia Pardo Bazán fuera nombrada consejera de Instrucción Pública. Anteriormente, las pioneras de finales del siglo XIX habían comenzado a ir a la universidad, ya que no existía ninguna ley en contra, pues no se había pensado que querrían asistir. La Segunda Conferencia Internacional de las Mujeres Socialistas, en 1910, se celebró en Copenhague, Dinamarca. Allí, la alemana Clara Zetkin, integrante del Sindicato Internacional de Obreras de la Confección, demandó instituir un Día Internacional de la Mujer para reclamar los derechos políticos, civiles y económicos de todas las mujeres en el mundo. Participaron más de 100 mujeres de 17 países, quienes aprobaron que se instaurara la celebración. A raíz de esta reunión, el 19 de marzo de 1911 se celebró por primera vez en la historia el Día Internacional de la Mujer en Dinamarca, Alemania, Austria y Suiza. Menos de una semana después, el 25 de marzo de 1911, más de 140 jóvenes trabajadoras, la mayoría inmigrantes, murieron en el trágico incendio de la fábrica Triangle Shirtwaist de Nueva York, por no poder salir del edificio, pues habían sido encerradas sin posibilidad de escapar. Este suceso tuvo grandes repercusiones en la legislación laboral de los Estados Unidos, y en las celebraciones posteriores del Día Internacional de la Mujer se hizo referencia a las condiciones laborales que condujeron al desastre. Las Naciones Unidas comenzaron a celebrar el Día Internacional de la Mujer en el Año Internacional de la Mujer de 1975. En 1977, la Asamblea General de las Naciones Unidas invitó a los Estados miembros a proclamar el 8 de marzo como el Día de las Naciones Unidas para los Derechos de las Mujeres. Tristemente, en las sociedades actuales las mujeres todavía viven situaciones discriminatorias. Aún queda mucho trabajo por hacer.
Erika Vázquez nos comenta.
Con información de la Unión de San Diego. Las mujeres son el 51.5% de las 666.2 millones de personas que viven en América Latina, pero ese equilibrio respecto de los hombres no se replica en las estadísticas de acceso a la educación, pobreza, empleo, participación en política y otros indicadores que constatan que la inequidad de género aún persiste en la región. En los países latinoamericanos, este miércoles, en el Día Internacional de la Mujer, marchas contra la discriminación y la violencia de género, que no distingue edad, nivel educativo o estrato económico. México marcha, no celebra, de todas las edades vestidas con camisetas moradas y portando en sus cuellos y cabeza pañuelos morados y verdes, las manifestaciones desbordaron las principales vías de la capital mexicana hasta llegar a la Plaza del Zócalo con un predominante sentimiento de euforia, sin olvidar que en México el año pasado se asesinaron al menos 10 mujeres al día. En Argentina, tras la reciente conquista de derechos como la despenalización del aborto en 2020 y el cupo laboral en la Administración Pública Nacional para Personas Transvestis, Transexuales y Transgénero, el movimiento feminista de Argentina se movilizó en Buenos Aires y otros puntos del país, con el acento puesto en la crisis económica que golpea más fuerte a las mujeres y en una reforma de la justicia, entre otros reclamos pendientes. La violencia en Colombia. Frente a la Fiscalía colombiana, cientos de mujeres reclamaron justicia para las víctimas de feminicidios, violencia sexual e intrafamiliar, ya que en el 2022 se registraron 614 casos de feminicidios según la Procuraduría, mientras que el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses reportó 47.771 casos de mujeres víctimas de violencia intrafamiliar en ese mismo año. Venezuela agradece al socialismo feminista. varios centenares de simpatizantes del gobierno de Nicolás Maduro se concentraron en distintos sectores de la capital venezolana, en donde predominó el discurso oficial de agradecimiento al fallecido presidente Hugo Chávez. En contraste, en el este de la capital venezolana, trabajadores del sector sanitario, estudiantes y activistas de los derechos de la mujer marcharon para protestar en favor de la igualdad, el derecho a la salud, la educación y en contra de la violencia hacia las mujeres. En Bolivia, las movilizaciones comenzaron desde la mañana en La Paz, con madres portando retratos de hijas muertas a manos de feminicidas. A la puerta de la fiscalía pedían no olvidarlas y reclamaban atención sobre un tema casi olvidado por las autoridades: los huérfanos. En lo que va del año, 25 menores han perdido a sus madres asesinadas en la mayoría de los casos por sus esposos. En Chile, ofertas de conciliación paternal. Como previa a las marchas convocadas para la tarde, el presidente chileno Gabriel Boric anunció la ampliación de las salas cuna para hombres y mujeres trabajadores. Señaló que buscará equiparar legalmente el derecho a ese beneficio para madres y padres sin depender del tamaño de la empresa en la que labore. Por transparentar los feminicidios en El Salvador, decenas de mujeres marcharon por las principales calles de la capital para exigir el cese de la violencia feminicida y para que se transparenten las cifras de mujeres asesinadas, así como la despenalización del aborto. Lo que va del año, en El Salvador contabilizan al menos 5 feminicidios, casos que se atribuyen a exparejas, parejas de las víctimas. Es uno de los 4 países en América Latina que prohíbe el aborto, sin excepciones, junto a Nicaragua, Honduras y República Dominicana.
Altavoz Radio.
Altavoz.
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 101.1 FM.
Las Moradas.
Programa de Salud Integral y Género informa.
Formación y Capacitación AC, FOCA, tiene más de 20 años trabajando a favor de los derechos de las mujeres, de pueblos originarios, indígenas y de las distintas identidades. Para FOCA ha sido muy simbólico trabajar en esta región, en la región de los Altos de Chiapas y en distintas regiones del estado. Actualmente FOCA es una de las organizaciones que acompaña el movimiento Nichishim, reivindicando el trabajo y el conocimiento de las parteras tradicionales. Para FOCA, este 8 de marzo, más allá de una reivindicación, más allá de una lucha constante, también es un posicionamiento político. El posicionar el trabajo de todas las mujeres a través del diálogo, a través de la alianza, a través de la colaboración. FOCA sigue trabajando, se sigue fortaleciendo con su equipo, con las personas con las que colabora, con las aliadas, y para nosotras este 8 de marzo sigue siendo de lucha, sigue siendo de mucho diálogo, de seguir posicionando los distintos conocimientos y los saberes de las comunidades. Apostamos hacia un mundo más digno para las mujeres, apostamos hacia una vida mejor para las que siguen, y seguimos conmemorando esta lucha de todas las mujeres que han levantado su voz, que han salido a las calles a gritar esas desigualdades, y FOCA se suma a esta lucha.
Miriam González nos comparte su nota informativa desde la Ciudad de México.
Hablemos sobre migración. La historia del 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, está cruzada por las historias de mujeres migrantes y refugiadas. Esta fecha tiene sus antecedentes en el movimiento sindical de principios del siglo XX en Norteamérica y Europa. El 28 de febrero de 1909 se celebra en Estados Unidos, por primera vez, el Día Nacional de la Mujer, instaurado por una mujer refugiada, Teresa Malkiel, quien había huido de la violencia antisemita en Rusia y trabajó toda su vida por los derechos de las mujeres migrantes, como el derecho al voto, los derechos laborales y el derecho a la educación. Como Teresa, muchas mujeres migrantes han marcado las luchas por los derechos de las personas migrantes. Teresa Lee, de origen coreano, tuvo que emigrar junto con su familia a Chicago por razones económicas. A los 7 años, se enteró que tenían un estatus migratorio irregular en Estados Unidos y corrían el riesgo de ser deportados o sufrir una separación familiar. Teresa se convertiría en activista y en la primera Dreamer. Hoy, su lucha sigue. Con 8 años de edad, Grace Martínez, junto con su familia, cruzaron nadando a Estados Unidos. Ella creció en Dallas, Texas. Su vida daría un giro cuando su padre fue deportado. Hoy, Grace es directora de Unit We Dream y dedica su vida personal y laboral al movimiento migratorio. Belén Sisa nació en Argentina y llegó a Estados Unidos a los 6 años de edad. Es estudiante de la Universidad Estatal de Arizona, beneficiaria de la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, DACA, y activista política. Paola Mendoza es directora de la Marcha de Mujeres de Nueva York. Como Teresa Malkiel, ella sabe que los derechos de las personas migrantes son un tema de mujeres. La mayoría de las personas migrantes indocumentadas en Estados Unidos son mujeres y niñas. Estas y otras mujeres están arriesgando todo sin dejar atrás a sus familias o las luchas de sus madres y hermanas en situaciones de injusticia. Han pasado 48 años desde que Naciones Unidas estableció el 8 de marzo como el Día Internacional de las Mujeres y la brecha de desigualdad se ensancha cada día más, multiplicando las violencias hacia las mujeres, en particular hacia las migrantes, solicitantes de protección internacional y refugiadas que, como tú, buscan una vida libre de violencia. Para Las Moradas, Miriam González, Instituto para las Mujeres en la Migración y MUMI.
Altavoz Tapachula, 101.1 FM.
Bienvenidas todas las personas que están escuchándonos a través de Altavoz Radio.
Bienvenidos a su programa musical de confianza, donde buscan lo que no encuentran y encuentran lo que no estaban bailando.
Altavoz Tapachula, 101.1 FM. Travesía de sonidos.
¿Ya conoces las casas de día? Son espacios para mujeres en las migraciones. Si eres mujer migrante, nosotras podemos acompañarte. Ubícanos en Comitán, Avenida Central número 27, El Calvario, Barrio Centro. Teléfono 963-632-8400. En San Cristóbal, Avenida El Faisán, número 11, Colonia del Valle. Teléfono 967-131-1258. Y en Tuxtla Gutiérrez, 16ª Avenida Sur Oriente, número 788, Colonia Lomas del Venado. Teléfono 961-550-2952.
Las Moradas.
Red Mesoamericana Mujer, Salud y Migración nos informa.
Muchas gracias por seguir pendiente del programa Las Moradas. Desde Radio Victoria en El Salvador, les informamos que la Corte Interamericana de Derechos Humanos realizará una audiencia pública el 22 y 23 de marzo del 2023 sobre el caso de Beatriz. Beatriz fue diagnosticada en el 2013 con un embarazo de 11 semanas considerado de alto riesgo porque padecía de lupus. Además, los médicos le diagnosticaron que existía una malformación congénita del feto con anencefalia, condición incompatible con la vida extrauterina, por lo que si el embarazo continuaba, existía la probabilidad de muerte materna. Sin embargo, la interrupción del embarazo no se permitió. Humberto, hermano de Beatriz, espera justicia.
Y ahora, pues, ¿verdad? Como familia también estamos, ¿verdad? Recibiendo ahora que ya, pues, mi hermana ya no está, pero sigue, ¿verdad? La lucha de ella sigue y nosotros como familia, pues, la hemos retomado, ¿verdad? Y vamos a seguir hasta lograr, ¿verdad? Que se le haga, ¿verdad? Justicia a mi hermana para que ni una, ¿verdad? Mujer vuelva a pasar por lo que mi hermana tuvo que pasar, ¿verdad? Entonces, voy a decir, ¿verdad? Un poco cómo, ¿verdad? ¿Quién era mi hermana? Por supuesto, ya todos ya tenemos un poquito de conocimiento, pero realmente creo que lo que hemos vivido, ¿verdad? O sea, lo sabemos más de todo, ¿verdad? La familia, porque hemos estado ahí con ella, ¿verdad? Cuando se la sometieron, ¿verdad? El Estado la sometió, ¿verdad? A que siguiera, ¿verdad? Con el embarazo.
Beatriz sufrió 81 días de la tortura de que el Estado salvadoreño no protegiera su vida. y tras medida de los órganos de justicia de El Salvador e internacionales, se ejecutó el proceso para las condiciones de salud ya habían empeorado. Sara García, de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto, dice que la audiencia en la Corte Interamericana de Derechos Humanos debe dejar un precedente para que no se repitan casos como el de Beatriz.
El caso de Beatriz será conocido y esperamos que el Estado salvadoreño sea condenado y que esta historia no se repita. Desde las organizaciones estamos acompañando a la familia de Beatriz. Estamos planteando que es fundamental, por un lado, que se generen medidas de no repetición, y eso significa cambios en el Código Penal, en las disposiciones que reconozcan la despenalización del aborto para garantizar la salud y vida de las mujeres. Además de esto, estamos exigiendo que pueda haber justicia para Beatriz, para su familia, y que se puedan generar también un precedente en toda la región de América Latina y el Caribe. La historia de Beatriz, como la mujer que conmovió al mundo, la mujer que se atrevió, la mujer que desafió, fue una mujer que dijo: yo quiero vivir, y pidió un aborto, pero en este país, debido a la total prohibición, le impusieron una serie de obstáculos que atentaron contra su vida y su integridad física.
La familia de Beatriz dice haber continuado su lucha porque quiere justicia y que estos casos no se repitan para que las mujeres tengan derecho a la salud. Además, las organizaciones manifiestan que el Estado salvadoreño debe asumir su responsabilidad y responder por lo que ocurrió a Beatriz, al igual que a otras mujeres que se enfrentan o han enfrentado situaciones similares. Hasta aquí con esta información, Roxana Laínez desde Radio Victoria en El Salvador.
Le pido al gobierno mexicano que deje de ser un poco agresivo con nosotros los inmigrantes, porque, bueno, nosotros vinimos saliendo de nuestro país porque hay mucha violencia. Nosotros no podemos detener un negocio porque enseguida nos piden dinero, y si no cumplimos con el pago de ese dinero, nos matan enfrente de quien sea. Entonces vinimos huyendo de estas cosas, y a lo que entramos al país mexicano, hay veces que nos extorsionan, nos piden dinero o nos agarran de una manera agresiva. Le pido a la sociedad mexicana no nos juzgue porque somos inmigrantes, y que nos den trabajo, que a veces nos entiendan, porque el camino no es fácil, es muy difícil.
Retornar a nuestras comunidades de origen también es un derecho humano, no a la xenofobia y discriminación. Un mensaje de la Red de Gestoras por la Defensa de los Derechos Humanos.
Las Moradas.
Estamos de vuelta ya para finalizar el programa de hoy. Como siempre, el tiempo se va muy rápido en este espacio de Las Moradas. Y solo recordarles a toda la audiencia que este programa está hecho por mujeres, para mujeres y para la defensa de los derechos humanos, sobre todo para las mujeres en las migraciones, pero también para niños y niñas. Y recalcar que la violencia, lo repetimos una y otra vez constantemente, y es algo en lo que siempre haremos señalamiento sobre la violencia que se genera en los espacios y sobre todo con el estrés en el que vive la mayoría de la población, los menores siempre terminan siendo los que pagan los platos rotos, y relaciones donde no hay respeto, sea del hombre a la mujer o de la mujer al hombre, pero constantemente es mucho más, el porcentaje mucho más alto de los hombres hacia las mujeres. Entonces quiero como dejar esto claro, que sí existe también la violencia de hombres, de mujeres hacia hombres, claro que existe. Sin duda, yo conozco muchos casos, pero a eso me refiero cuando digo que tenemos que tener un respeto. Un respeto mutuo en la sociedad, un respeto al ser humano, un respeto a los individuos, un respeto a lo que está alrededor nuestro, porque no podemos seguir así, comportándonos de maneras como si no tuviéramos la forma de comunicarnos, hablar y buscar otros medios. Los niños y las niñas no tienen la culpa de que los adultos tengamos tan mala educación y hayamos tenido tan pocas formas de poder cambiar algo de nuestras familias, pero nosotras y nosotros, las nuevas generaciones jóvenes, jóvenes padres, jóvenes madres, podemos cambiar, hacer la diferencia y educarlos de una manera menos agresiva, menos violenta y mucho más consciente de que su cuerpo, sus ideas y todo lo que implica las responsabilidades siempre tiene que ser en base al respeto a las otras personas, siempre. No burlarnos, no hacer críticas. Toda esa información ellos van y lo replican en las escuelas. Entonces, cuando los niños se burlan de otros niños, es muy probable que esos papás se burlan de adultos o de otras personas dentro de casa y lo replican en las escuelas los niños y las niñas. Entonces, hay que tener mucho cuidado con la educación que les queremos dejar a nuestros hijas e hijos en este mundo tan agresivo, pero que podemos hacer nosotras la diferencia. Y con esto nos despedimos el día de hoy. En controles técnicos, Erika Vázquez, Manuel Calzada Lira, y en conducción, Carolina Damián. Nos vemos hasta la próxima. Ha sido todo un placer y tómense un cafecito. A nuestra salud.
Fue una producción de formación y capacitación AC para Altavoz Radio.